señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así.
Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así.
Consejos para ahorrar energía en el hogar.
El mayor consumo de un tubo fluorescente se genera en el encendido. No lo apagues si lo has de encender en menos de 5 horas. Ahorra, la energía es de todo.
Hola, queridos oyentes, me llamo Ángela y os voy a contar un poema. Se titula Sirena Varada. Perdida sobre la tierra, varada a orillas del mar, solita se ve una sirena. Dicen que es una estrella del mar, con las escamas de bronce, los dientes de marfil y la melena de plata, que hacía castillos de arena, soñando con ser humana, que el tiempo tiñó de nieve su pelo, esperando a ser amada. Perdida sobre la tierra, solita a orilla del mar, se ve a la sirena varada.
Hola, queridos oyentes, me llamo Nicoleta y os voy a contar un poema que se titula La Oveja Teresa. Cuentan que un año la oveja Teresa se asustó al oír algo y huyó del rebaño. Ocurrió que Perico el pastor tenía visita aquel día de su nieto Matías. Fueron los dos a pastar y a las 3 del mediodía el abuelo Perico quiso que parasen a descansar. En el alto del camino Perico contó un secreto a su nieto para que la siesta pudiese tomar. Mira, pequeño, un remedio muy viejo y también eficaz es contar ovejitas hasta no poder más. Primero cae una, luego otra, y así todas las demás. Cuentan que un año la vieja Teresa se asustó al oír algo, a la hora de la siesta.
A tu lado me siento mejor.
Hola, queridos oyentes, me llamo Álvaro y os voy a leer un poema. Se titula Hasta no poder más. Felipe y Carola se querían, hasta no poder más. Corrían, saltaban y jugaban a deletrear. Hacían figuras de arcilla, de arena, de papel y tijera. Alternaban pares y nones tras sus riñones. Escribían poemas de amor y leían cuentos de sal y mucho pimiento. La mamá de Felipe decía que los niños no saben amar, pero Felipe y Carola se querían hasta no poder más.
Hola queridos oyentes, yo me llamo Soraya y hoy os voy a leer un poema. El título es Manos chinescas. Mano a mano, que me permite ser paloma y también gusano. Mano que puede ser libre, conejo o gallo. Amiga del alfabeto, araña que sube y baja, araña en la mano. Mano a mano, juego de sombras, juego de enanos.
Hola queridos oyentes, me llamo Jaime y hoy os voy a leer un poema que se titula Viajando por un libro. Cucú, cantaba una cabra, vestida de gala sobre una manzana. Miau, maullaba una mula, mientras pintaba el cielo sobre una grúa. Podían nadar las aves y volar los cocodrilos, llevaban pañales los grillos y todo esto sucedió viajando por un libro.
Hola queridos oyentes, me llamo Sara Bioslada y os voy a recitar un poema que se llama El esperado diciembre. Ya huele a Navidad, a mazapanes blandos y a chocolate caliente, a polvorones, musgo, leña humeante y ardiente. Ya llega, ya viene, para jugar con los niños y rebozarse en la nieve, para danzar con las hadas y soñar con los reyes. Ya viene, ya llega el esperado diciembre.
Hola queridos oyentes, me llamo Ana y os voy a leer un poema que se llama Migas de risa. Érase que se era la historia de Elisa, la pastelera. Amasaba alegría, Elisa, de trozo en trozo, con montañas de harina, huevo y migas llenas de risa, mil hoja de salsa y fresa, para señora tristeza, bizcocho de risa y coco, para don Paco, y poco, que de la risa se cae el moco. Érase que se era... En una asombrosa aldea, la historia de Elisa la pastelera.
Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal.
Muy buenas, queridos oyentes. Para este primer programa voy a hablaros de los mejores libros que leí el año pasado. No quisiera desvelar demasiado de estos libros porque tengo pensado dedicarles el tiempo que se merecen en futuros programas, así que seré breve. En primer lugar, El chico de las estrellas. Este corto libro escrito en prosa poética ha sido sin duda la joya de la corona de este año. Sería casi imposible destacar algo en concreto que hace de este libro algo tan especial, pero podría empezar por decir que es una historia real. Partiendo de este punto, miras la historia con otros ojos y te conmueve tanto que pasas las páginas con las manos temblando. Para mí, debería ser una lectura obligatoria para todos. En segundo lugar, tenemos a Ready Player One. En esta novela hay una combinación perfecta entre historia, desarrollo y narración. Si todo esto encaja, tienes un libro 10, pues así es. La originalidad de una trama tan compleja contada desde los ojos de un adolescente que no cree lo que le está sucediendo es interesante a la vez que adictiva, y en momentos de tensión no hay manera de pasar las páginas lo suficientemente rápido. En tercer lugar, Cazadores de sombras. No hay palabras que estén a la altura para describir esta saga. Todo en ella, desde la narración hasta los más mínimos detalles, es perfecto. Aunque sin duda, lo mejor que tiene Cazadores de sombras y que coloca a Cassandra Clare en un lugar privilegiado entre los escritores de literatura juvenil son sus personajes, creados con tanta personalidad que parecen totalmente reales. Es admirable conseguir que los lectores lleguen a conocer también a tantas personas y que todos sean tan diferentes. Y como me sería imposible decir cuál de los libros es mejor, me quedo con todos. En cuarto lugar, El código de Cruel. Este libro fue una sorpresa. Después de haber leído la anterior precuela, El corredor del laberinto había perdido parte de su encanto para mí, pero este final, o mejor dicho, este comienzo, ha hecho que recuperara mi fanatismo por la saga. Tantos secretos revelados, traiciones, historias, El corredor del laberinto cierra con broche de oro. Estos cuatro últimos puestos no están en orden, no sabría elegir cuál de ellos me ha gustado más que el otro, y aunque no han sido brillantes, se merecen un puesto en esta lista. Por una parte, tenemos las ventajas de ser un marginado. La novela parte de una idea muy simple, cartas de un chico poco adaptado contándole su vida durante su primer año de instituto a un amigo. El hecho de que sean cartas hace que se vea mucho mejor la inocencia de este chico, y cómo reacciona ante las cosas que va descubriendo. Por otra parte tenemos Ner. Para empezar, se ha ganado su puesto porque es tremendamente adictivo y la lectura es tan ligera que lo lees antes de darte cuenta. Pero una cosa es verdad, la protagonista es todo estereotipos y la trama juega demasiado con el morbo para llamar la atención. ¿Lo consigue? Sí, pero esa no es la única manera de hacerlo. Otro de los libros es Eleanor y Park. Y esta novela está aquí porque es lo más tierno que he leído en todo el año. Te hace empatizar tanto con los personajes que es difícil no reír, llorar o enfadarse a medida que vas leyendo. Y por último, Un monstruo viene a verme. Esta novela debería estar la primera en todos los tops de lecturas, pero explicaré por qué no lo está en la mía. La historia es conmovedora, dura e incluso cruel. Si tienes corazón, llorarás como un niño llegados al final, pero la narración, contada desde los ojos de un niño, a veces era demasiado infantil. Y sé que no es justo juzgarlo por eso, porque el objetivo era ese, transmitir la inocencia y la madurez al mismo tiempo de un niño que no le está pasando nada bien. Pero a veces, para mí, la lectura se hacía demasiado pesada. Y con esto doy por finalizada la lista de mis mejores lecturas de 2016. Profundizaré más en estas novelas en próximos programas. Hasta entonces.
Mi familia.
Mi familia.
Sí, señores.
Sí, señores.
Somos músicos. Honores. Y tenemos,
tenemos
una
orquesta
por muchas generaciones. Si tú quieres,
si tú quieres
que te
enseñe
a tocar la melodía, pues depende,
del
instrumento, que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
tará, 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 tará.
Si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor.
Mi abuelita. Si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's that rock.
Hola, queridos oyentes. Hoy vamos a realizar un programa especial dedicado a la música.
Sí, la música es invisible y mágica. Porque cuando penetra en nuestros oídos, hace que las personas sientan y se comporten de forma diferente.
Eso es verdad. Una canción nos puede volver sensibles y románticos.
O incluso puede alegrar a la gente triste y hacer que salte y baile.
Ya, pero no te olvides que la música también puede hacer que se enfade la gente.
¿De verdad?
Claro, pregúntaselo a mi padre, que se enfada cada vez que la pongo en mi habitación a todo volumen.
Y es que hay mucha gente que no puede vivir sin la música.
Es verdad, compran CDs, cintas, van a conciertos, discotecas e incluso algunos leen libros sobre música.
Precisamente para los perezosos nosotros tenemos la solución. Si no os apetece leer un libro, lo que podemos hacer es hablar sobre música.
Ya, pero no solo eso, también escucharemos música.
Claro, para eso esto es un programa de radio.
Nosotras nos llamamos Carlota, Natalia y María.
La idea y el guión corre a cargo de José Antonio Laboreo.
Pues dicho todo esto, lo mejor será comenzar ya. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a los años 50.
Anda, que no hace tiempo de eso.
Ya lo sé, pero es que la música para jóvenes comenzó entonces. Bueno, mejor dicho, entonces comenzó a existir la juventud como hoy la conocemos.
No entiendo eso, ¿me lo explicas?
Vamos a ver. Durante los años 50 se inventó una nueva clase de seres humanos. No eran ni hombres ni niños.
¿Entonces qué eran? ¿Monstruos?
No, eran algo intermedio y les llamaron adolescentes. En inglés, teenagers.
¿Y antes de esa época no existían?
No exactamente. Antes de esa época los niños pasaban directamente a ser hombres por varias razones.
Pues dime alguna, porque no me acabo de enterar.
Es fácil. Antes dejaban la escuela muy pronto para ponerse a trabajar. Y muchos formaban pronto una familia. Hubo varias guerras, mucha hambre y casi nadie tenía tiempo libre.
Ahora creo que lo entiendo. O sea, que todo mejoró cuando terminó la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, en los años 50, los jóvenes americanos y europeos comenzaron a tener más tiempo libre y más dinero. Entonces se convirtieron en potenciales clientes y comenzaron a ofrecerles cosas como discos, coches, conciertos.
¡Oye, chicos! ¡Somos adolescentes!
¡Bien! ¡Eso me gusta!
Y que nadie se atreva a decir lo contrario.
A partir de ahora, vamos a hacer lo que nos dé la gana.
¡Eso!
¡Sí!
Vale, ¿y qué hacemos ahora?
Menos mal que los jóvenes pronto supieron qué hacer.
¿Sí? ¿Y qué querían?
Ser diferentes a sus padres, pasar más tiempo con sus colegas. Llevar sus propios peinados, su moda, su propio lenguaje, sus bailes y su propia música. Una música salvaje que les hacía saltar, gritar y chillar. Les gustaba Elvis, Chuck Berry o Little Richard.
Yo no sé quiénes son.
Si quieres te cuento algo de Little Richard. Su historia es muy interesante.
Vale, cuéntame algo sobre él. Por ejemplo, ¿cómo comenzó en la música?
Nació en 1935 y cuando tenía 15 años encontró trabajo en el espectáculo ambulante de medicina del doctor Hudson.
¿Que trabajó dónde? ¿Pero era cantante o médico?
Te lo explico, que parece complicado entenderlo.
Bien, yo te presto atención para enterarme.
Imagínate que en la farmacia del pueblo los dependientes del pueblo bailaran y cantaran y que incluso dentro tocara un grupo de rock y que el dueño llevara un sombrero de copa muy alto y se subiese al mostrador y anunciara a gritos su jarabe para la tos y vitaminas.
¿Eso ocurría de verdad?
Pues sí, el doctor Hudson vendía el tónico milagroso para la salud.
Suena muy bien, ¿qué era?
Agua coloreada, nada más.
Pues eso es un engaño.
Tienes toda la razón. En los años 40, ese espectáculo se llevaba de pueblo en pueblo.
Claro, tendrían que correr mucho para que la gente no les cogiera al descubrir el engaño.
Exactamente. El trabajo que hacía Little Richard era cantar y bailar para llamar la atención de la gente. En cuanto había bastante, aparecía el doctor.
Señoras y señores, niños y niñas, acérquense. Vean, vean, tengo en mis manos el elixir de la juventud. Os veo cansados, sin fuerzas. ¿Veis ese joven?
Baila muy bien.
Claro, porque toma todos los días este tónico de aceite de serpiente.
Deme una botella para probar. Ya lo entiendo. Entonces Little Richard se ponía a bailar como loco y a cantar y la gente compraba muchas botellas.
Eso es, e incluso echaba un trago de ese agua colorada y se ponía luego a bailar como un loco.
Por eso tenían que abandonar pronto la ciudad, para que no los siguiesen reclamando el dinero.
Pero Little Richard era buen cantante y músico y pronto dejó aquello que era bastante peligroso.
¿Y qué hizo después? ¿Se convirtió en un músico famoso?
Todavía no, pero estuvo trabajando de lavaplatos en el bar de una estación de autobuses.
¿Y no se aburría con semejante trabajo?
Al contrario, mientras fregaba, se ponía a bailar con los pies y a golpear con las cucharas las cacerolas. Mientras cantaba Tutti Frutti o Bambalu Bambalu o algo así.
¿Qué cosas más raras hacía?
No creas, eso sería más tarde, una de sus famosas canciones. Pronto tuvo suerte, ya que el director de una compañía de discos se fijó en él y pronto grabó una canción titulada Tutti Frutti, que vendió 1 millón de discos. A ver si te suena.
Me imagino ahora a esos jóvenes bailando y saltando sin parar en sus conciertos.
Fíjate, si él era raro, que hasta tocaba el piano con los pies.
¿Y qué ocurrió después?
Te voy a dar 3 opciones, a ver si lo adivinas. Primera, formó grupo con los Pitufos Maquineros. Segunda, dijo que había recibido un mensaje del cielo y que le ordenaba dejarlo todo porque a Dios no le gustaba ese tipo de música. Y 3, una de las víctimas del doctor le reconoció en un concierto y le denunció.
Yo creo que puede ser la tercera.
Pues no, es la segunda. Te cuento. Un día Little Richard tuvo un sueño en el que el mundo ardía y el cielo se derretía y creyó que eso era aviso de algo. Luego oyó por la radio que los rusos habían lanzado un satélite llamado Sputnik y pensó que esa era señal para dejar el rock.
¿Y lo hizo de verdad?
Pues sí, porque al poco tiempo iba con su grupo en avión hacia Australia. Él pensaba que caerían y se puso de rodillas y pidió a Dios que lo salvara, prometiendo que dejaría el rock si salía vivo de esto.
¿Y se estrelló?
Pues no, aterrizó el avión y él tiró todas sus joyas, más de 60.000 euros al mar. Asistió a clases para aprender la Biblia y se convirtió en el reverendo Richard.
¡Qué cosas!
Oh,
Pues nos tenemos que despedir ya.
Cierto, esperamos que todos lo hayan pasado bien, aprendiendo alguna cosa sobre la música de esa época.
Nosotros lo hemos pasado genial en nuestro primer programa de radio.
A ver si podemos repetir.
De momento saludamos a todos nuestros amigos de clase que nos estarán escuchando.
Y un beso a todos de parte de las tres que hemos hecho este programa de radio. Carlota, Natalia y María.
¡Hasta pronto, amigos!
¡Adiós!
En un lejano bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Adivina, adivina, adivinador.
Sube llena y baja vacía. Y si no se da prisa, la sopa se enfría. La respuesta es la cuchara.
Frases célebres.
Hola, me llamo Gloria y voy a leeros una frase de amor. Quédate con un amor que te dé respuestas y no problemas, seguridad y no temor, confianza y no más dudas. Pablo Coelho.
¿Qué le dijo la cucharilla a la gelatina? No tiembles, cobarde.
¡Joder, es que no! ¡Joder, es que no!
Chistes en Menuda Hora.
¿Qué le dijo la cucharilla a la gelatina? ¡No tiembles, cobarde!
¡Qué risa, tía Felisa!
En una granja vivían una vez tres cerditos que se llamaban Tocinete, Laconcito y Cochinín. Laconcito y Cochinín eran hermanos y su amigo era Tocinete. Una tarde este les dijo:
¿Sabéis que el mundo es muy grande y que fuera de la granja hay hermosos bosques y ríos frescos? Yo ya me he cansado de vivir en la granja y más aún sabiendo que si no nos escapamos acabaremos convertidos en chorizos en cualquier supermercado. Así que he decidido irme a correr el mundo. ¿No os apetece venir conmigo?
Cochinín, Tocinete tiene mucha razón. Huyamos con él y viviremos en libertad.
¡Estupendo! ¿Y cuándo has pensado salir, Tocinete? He pensado que salgamos antes de que amanezca. Así no nos verá nadie.
Tocinete, Laconcito y Cochinín pasaron una noche fatal. No se podían dormir de lo nerviosos que estaban. Antes de que saliera sol, cogieron su pequeño equipaje y se encaminaron lejos de la granja. Siguiendo el curso del río hacia el mediodía, llegaron a un sitio muy bonito. Había hierba fresca en la orilla y el agua corría espumosa entre las piedras. También había grandes árboles con bellotas que les parecieron deliciosas a los tres cerditos. Incluso había un charquito con barro que les hizo lanzar gritos de satisfacción, pues a los cerdos les encanta revolcarse en él y notar su frescor. Los tres decidieron pasar allí toda la tarde, divirtiéndose todo lo que pudieran.
¡Qué baño tan delicioso me he dado!
Pues yo he comido tantas bellotas que tengo la tripa como un tambor.
Podríamos hacer aquí nuestras casitas y quedarnos a vivir. Tenemos agua, sombra, barro y comida. Es un sitio fenomenal. ¿Qué os parece? Que has tenido una idea muy buena. Bueno, yo de momento me echaré una siesta.
Y yo también. Dará gusto dormir en este suelo tan suavecito.
Tocinete y Laconcito se acostaron y enseguida se pusieron a roncar. Cochinín, que era muy trabajador, empezó a construirse una casa con piedras que fue acarreando. El pobre Cochinín sudó muchísimo, pues una casa de piedra es muy trabajosa de hacer. Pero cuando su hermano y Tocinete se despertaron, ya había gran parte hecha.
¡Anda! Tu hermano ha estado trabaja mientras tú y yo dormíamos. ¡Qué tonto! Mira qué casa más complicada se ha hecho. Con lo fácil que es hacérsela de cañas.
¡Sí, sí! ¡Muy fácil! Y si luego hay una tormenta, no te durará ni un minuto.
¡Anda este! ¡Pues se vuelve a hacer!
Pues yo creo que es mejor hacérsela bien de una vez y además me gusta mucho la piedra.
Tres o cuatro días tardó todavía Cochinín en acabar de construir su casa, que hasta tenía chimenea y todo. Y cuando la terminó, fue a buscar una carga de leña que apiló dentro para si algún día llovía, no se le mojase. Mientras tanto, Laconcito y Tocinete se hicieron unas chocitas de cañas y barro y todo el tiempo se reían del trabajo que le había costado construir su casa a Cochinín. Los cerditos vivían muy felizmente en aquel lugar. Lo que ellos no sabían es que cerca de allí también vivía un lobo que un día, mientras daba un paseo, los vio desde lejos.
¡Yeh! No puede ser cierto lo que ven mis ojos. Será posible. Pero si son tres cerditos bañándose, menuda merienda cena me espera. Aquel tan gordo va a servirme de entremés.
Y diciendo esto, se lanzó a perseguir a Tocinete. Tanto él como Laconcito y Cochinín salieron corriendo a toda velocidad, cada uno hacia su casa. Tocinete se encerró en la suya, pero al primer empujón del lobo, la choza cedió y se vino abajo. Y menos mal que Tocinete pudo salir por la ventana de atrás y alcanzar a tiempo la casa de piedra de Cochinín.
¿Ves cómo tu casa no era segura? ¿Y ahora qué va a ser de mi pobre?
Al ver que Tocinete se le había escapado, se puso muy furioso y se dirigió corriendo hacia la choza de Laconcito.
¡Tú no te escaparás! ¡A por ti voy!
Aprovechando que una de las cañas había caído sobre el lobo, al empujar este la choza, Laconcito pudo escapar mientras se recuperaba.
¡Ábreme! ¡Ábreme, hermano! ¡Deprisa!
¡Pasa, pasa!
¡Ay, qué susto, hermanito! ¡Cómo me tiemblan las patas!
¡Oíd! ¡Que el lobo viene hacia aquí!
¡No temáis! ¡Con esta casa no podrá! ¡Está muy bien hecha!
Perdónanos, cochinín. Si no es por ti y por tu trabajo, nos come el lobo.
Con esta casa no puedo, pero treparé al tejado y bajaré por la chimenea para sorprenderlos.
¡A prisa! ¡Tocinete! ¡Laconcito! ¡Veo asomar una pata de ese horrible lobo por la chimenea! ¡Traed leña que le vamos a dar un escarmiento!
Y encendieron una gran hoguera, y con tanto humo y tantas chispas se chamuscó el lobo, que muy chasqueado se marchó y no se le volvió a ver por aquel lugar. Y en la casita de piedra de Cochinín vivieron los tres cerditos de allí en adelante. Si algún día pasáis por allí, quizás los oigáis cantando esta canción.
Para vivir aventuras de la granja hemos huido, y gracias a Cochinín al lobo malo vencimos. Hay que ser trabajadores y las cosas hacer bien, pues durmiendo hicieron babas, llevamos las de perder.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Cálzate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar.
Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar.
Lo pasarás genial con Marina Benito.
Time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So merry goes upon my eider down.
Buenas, queridos oyentes, bienvenidos un curso más a viajar conmigo, Marina. Este año vamos a descubrir rincones maravillosos repartidos por toda España. Para el primer programa he decidido hablaros sobre el Castillo de Olite en Navarra, también conocido como Palacio Real de Olite. Este castillo fue la obra cumbre del rey Carlos III el Noble y el emblema más representativo del viejo reino de Navarra. Carlos III y su mujer Doña Leonor van a ser los responsables de su construcción. En el Palacio Real, que tenía tantas habitaciones como días el año, se puede observar el derroche económico, creatividad y sobre todo el capricho que van a convertirlo en un palacio de ensueño y uno de los más espléndidos de la época en Europa. El palacio es un complejo irregular de torres, estancias, galerías, jardines y patios que le confieren un aspecto anárquico y una irregular silueta que sobresale sobre la ciudad. A pesar del desorden, su aspecto exterior es majestuoso. En él podemos diferenciar dos recintos: el Palacio Viejo, convertido en Parador Nacional de Turismo, y el Palacio Nuevo. Sobre su historia, puedo contar que tras la invasión del Reino de Navarra en 1512 por parte de la Corona de Castilla y la de Aragón unificadas, comenzó el deterioro del palacio, ya que solo fue utilizado como residencia esporádica de los virreyes. Esto terminó con el incendio ordenado por Espíritu y Mina durante la Guerra Española de Independencia en 1813, ante el miedo de que en él se asentaran las tropas francesas de Napoleón. Posteriormente, en 1923, sufrió una restauración. El castillo está inspirado en el estilo gótico francés, con algunas características catalano-mallorquinas e inglesas. Actualmente, perviven restos de yeserías y estucados de estilo mudéjar, obra, al parecer, de artesanos moros del Reino de Navarra. Os voy a contar 10 curiosidades sobre el Castillo de Olite que os darán aún más ganas de visitarlo. La primera es que fue construido con el fin de provocar la admiración de sus huéspedes. Hoy en día supone una de las mayores joyas arquitectónicas de la comunidad navarra. La segunda es que en el momento de su construcción, siglo XII, fue considerado uno de los castillos más lujosos de Europa. Como prueba, existe el diario de un viajero alemán, quien en el siglo XV escribió: «Seguro estoy que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso y de tantas habitaciones doradas». Un documento que se guarda en el British Museum de Londres. La tercera curiosidad es que es un palacio formado por dos: el Palacio Viejo, que data del siglo XII y del que solo se conservan los muros y torres, y el Palacio Nuevo, que se colocó en el siglo XVI y fue reconstruido en el siglo XX. La cuarta: posiblemente uno de los elementos más admirados del palacio eran sus jardines colgantes, que llegaron a estar suspendidos a 20 metros del suelo, con plantas y flores de todo el mundo. La quinta: eran varias de las cortes europeas que disponían en sus castillos de animales de caza o exóticos. Fue el nieto de Carlos III, el príncipe de Viana, quien llevó esta afición más allá, para incluir jirafas, leones, camellos y todo tipo de aves, un pequeño zoológico del que hoy se pueden observar los restos del aviario. La sexta: los aposentos reales que se encuentran en la Torre del Homenaje disfrutan de las mejores vistas de Olite. A casi 40 metros de altura hay que subir 133 peldaños. La séptima: una inmensa piedra oculta un pozo de hielo de 8 metros. Es conocida popularmente como el huevo, y en ella se almacenaban las capas de nieve para conservar los alimentos. Vamos, una nevera real en toda regla. La octava: como el fénix resurgió de sus cenizas gracias a una restauración que dio el palacio su aspecto actual. La novena: a finales del siglo XIX, un viaje llevó al poeta Gustavo Adolfo Bécquer hasta Olite, y el mal estado del castillo en aquel momento le llevó a escribir un ensayo en el que evocaba las épocas gloriosas del palacio. La décima y última: cada año la población celebra un mercado medieval, reviviendo así los años más espléndidos del palacio. Una fiesta durante la cual se venden todo tipo de productos artesanales. Los buhoneros, titiriteros y juglares se hacen con las calles y el palacio acoge una cena real. Para terminar, os cuento que el Palacio de Olite fue elegido como la primera de las 7 maravillas medievales de España y también ha sido declarado Monumento Nacional. Por todo esto, os recomiendo acercaros a visitarlo, puesto que es una maravilla pasear por él y un placer trasladarse por un momento a su época gloriosa.
Consejos para cuidar el medio ambiente.
Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente.
Evita las latas de bebidas. Vale más el envase que su contenido y apenas se recupera. La energía necesaria para producir y transportar una lata equivale a la mitad del bote lleno de petróleo.
Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros.
Toda la semana, con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas.
ordenadores solucionan los problemas. Si todos los problemas nos encanta arreglar y cantar.
¿Qué?
Pues arreglar y cantar. Y si falta te hacemos, solo has de llamar.
Imaginadores, ayuda.
Los imaginadores,
pensemos algo, amigos.
Los imaginadores,
discurre tú conmigo.
Los imaginadores,
cantar no es divertido.
Imagina soluciones en diversas situaciones.
El medio ambiente lo necesita. No tires los tarros de cristal, resultan muy útiles para guardar pasta, harina o legumbres. También se pueden utilizar como hucha, portalápices o cualquier otra cosa que se te ocurra. Recicla, por un mundo mejor.
Frases no tan célebres.
El cine ayuda a soñar, la televisión a dormir.
Vida de película con Nayara Méndez.
Buenas, queridos oyentes, soy Nayara y esta es mi sección Una vida de película. Hoy os hablaré sobre Teen Wolf, una serie juvenil basada en la vida de Scott McCall, un adolescente que en un descuido es mordido por un hombre lobo alfa. Esto hace que su vida y la de sus amigos cambie por completo.
As you all know, there indeed was a body found in the woods last night.
If they found the body, then what are they looking for? They only found half. We're going. What if whoever killed the body is still out here?
Los personajes principales son esta extraña cuadrilla, formada por Stiles Stilinski, Scott McCall, Derek Hale y Liam Dunbar, Lydia Martin, Kira Yukimura, Alison Argent, Jackson Whitmore y Malia Tate. Esta serie empezó en 2011 y acabó en 2017, a la sexta temporada. Ha sido nominado a muchos premios, siendo ganadores de la mayoría entre los años 2011 y 2015. Esta es una serie que me encanta, ya que la fantasía es uno de mis géneros favoritos. Bajo mi punto de vista, engancha mucho, ya que tiene muchos dramas y problemas, pero hasta que la cuadrilla encuentra la solución, te mantiene en suspenso.
I can't believe I won't see her again. Wishing she'd return. Feeling like I'm burning up. My flesh is on fire. I search the clubs, the cafes, and the boulevard. But every blonde on display is a neon doll. They're all so flashy and try too hard. I can't believe you were only a dream. Baby, please return. Don't you know I'm enough.
I don't know how to find you. There's someone who is hiding you. I wish I knew. I'm knocking down each door and sound to find you. I see your face, that empty space. Oh no, this can't happen to me. What started out as a dream is a nightmare now. And when it scares me, I scream, but no sound comes out. My bride, I've got to believe you'll turn out to be real. Promise you'll return. Can't you see I'm burning up? My flesh is on fire. Yeah.
Sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. A más de ser rubito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas:
"What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Early you let me howl and don't catch me like a trout.
Porque sí, ya se ve que no estás a gusto aquí. Y aunque me hables inglés, no te dejaré salir.
Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar. Y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos.
What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Early you let me howl and don't catch me like a trout.
Que sí, ya se ve que no estás a gusto aquí. Y aunque me hables inglés, no te dejaré salir.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Necesito aire, junio, febrero.